bien, vamos a empezar porque tenemos que queremos terminar el tiempo para poder también participar en el culto, en el servicio de esta noche. Bienvenidos esta noche, nuevamente mi nombre es David Vázquez. Yo trabajo como pastor en una comunidad, en una universidad luterana que está en el noreste de Iowa. La universidad está en un pueblo que se llama Decorah, que tiene alrededor de 8.000, 10.000 personas, habitantes en el pueblo, ¿no? Y al sur de nosotros, como a 20 minutos, está una comunidad que se llama Postville, en Iowa. Es P-O-S-T, el nombre estaba ahí arriba, Postville. Postville es un pueblo muy interesante, vamos a hablar un poco más en detalle de él, pero es un área bien rural que atrajo a mucho inmigrante, empezando en los años 80. Entonces voy a proveer un poco más de detalle. Y hoy lo que quiero comentar un poco es sobre la situación que se dio en Postville, Iowa, hace un año, un poco más de un año, el 12 de mayo, donde fue una de las redadas más grandes en las historias en la historia del país. Al momento en que se fue la más grande. Detuvieron a 389 personas en una destazadora de pollos y de vacas. Y la mayoría de los trabajadores ahí eran hispanos, la mayoría de Guatemala, de los detenidos, 300 fueron guatemaltecos, casi los otros 100 más o menos, 89, o 80 fueron mexicanos y alrededor de 6 personas de otros países. Y vamos a hablar un poco sobre la situación de Postville, pero mi interés es ver eso como un ejemplo de lo que está pasando a nivel nacional, que revela los problemas que tenemos en cuanto al sistema migratorio, la manera en que el sistema migratorio es muy problemático. Entonces vamos a iniciar con la plática un poco más amplia sobre inmigración. Va a ir al ejemplo específico de Postville y al final pasar unos 20 minutos, primero Dios, pues en conversación sobre lo que ustedes están viendo en sus propias comunidades y hablar de qué manera influimos la conversación que nos afecta tanto como pueblo inmigrante. De qué manera, ya sea que estemos en una situación personal de inseguridad en cuanto a nuestra situación migratoria, o si estamos ya en una posición establecida y con los papeles en orden, entonces de qué manera nosotros podemos contribuir a este proceso, que ha sido mucho de la plática esta semana. Primero que nada, en el estudio bíblico que estamos haciendo las mañanas, empezamos el lunes hablando del hecho de que we have translation. Okay, so you're doing it right here. Great. So if you need translation, that will be happening right here. So, and feel free to participate. If you have questions, go ahead and ask them in English. We'll translate back and make sure the conversation happens. Entonces empezamos con la plática un poco más amplia. El lunes en el estudio bíblico, lo voy a hacer esto muy breve. Teníamos un mapa acá del mundo, indicando de dónde viene uno, ¿no? La mayoría de las personas venían de diferentes regiones en México, la mayoría se mudaron a Washington y en otros estados. Luego, les pedí a las personas en la clase que vieran sus, digamos, dónde está hecha la ropa que cargaban o lo que cargaban en el bolso, cualquier cosa así, ¿no? Y podríamos hacerlo nuevamente, pero por falta de tiempo no lo vamos a hacer. Pero, ¿qué imaginan que encontraríamos si empezamos a ver las marcas, de dónde vienen hecha la ropa que tenemos?
Tailandia, India, China.
Entonces lo que veríamos es producción por todo el mundo y todo ese producto viniendo hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces lo que vemos es mucho movimiento de personas. Eso se dio porque las personas al entrar ponían un punto donde nacieron y un punto donde estaban viviendo, uno en rojo y el otro en verde. Entonces se ve el movimiento de personas. Luego vemos visualmente el movimiento de productos a través del mundo, cambiándose mucho, moviéndose mucho. ¿Qué es lo que ha causado este movimiento tan grande de personas? ¿Qué creen ustedes que es lo que ha causado el movimiento de producto, el movimiento de personas?
La migración.
La migra.
Las posibilidades.
Posibilidades que se dan para que la gente busque trabajo, necesidad.
Los productos para que se vendan en los países en donde estamos van a vender.
Ampliando mercado. ¿De qué manera han visto ustedes?
As a way to control countries.
O sea que hay, o sea, al haber movimiento, también hay quien quiere controlar ese movimiento y determinar quién va y quién no va, y hay decisiones. Entonces, vamos a ver algo aquí como un ejemplo muy cercano. ¿Quiénes son de Yakama? ¿Quiénes acá están de Yakama? Tenemos algunas personas de Yakama y el área, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Yakama por 2 semanas, en una comunidad pues, que dio una bienvenida muy grande, ¿no? Parte de mi interés este año, estoy haciendo unas investigaciones un poco, más que todo pláticas, investigaciones, suena muy seria la cosa. Pero teniendo la oportunidad de hablar con personas y entender la situación de Yakama. Entonces empiezo con ese ejemplo breve acá de la manera en que la inmigración ha ido forjando la situación en Yakama. Esta es una foto de cómo era Yakama hace más o menos 50 años. De ustedes que son de Yakama, ¿qué notan distinto acá?
Pues bien chiquito, bien poquitas casas.
Exacto. Noten dos cosas. Primero, hay muy pocas casas, una grande aquí.
Mucha agricultura,
¿no? Mucha gente, no se ve tanta gente, y lo que se nota es que las casas están regadas, porque hay una casa a la par de cada lugar donde están trabajando, ¿no? Lo que sucedía entonces es que la gente misma, si vivían en su casita, trabajaban en su terreno. Eran los lugares mucho más pequeños y no eran tan enormes, ¿no? Entonces la necesidad de trabajo era menor. ¿Quién hacía el trabajo de mano en ese tiempo?
Los dueños de las casas.
Muchas veces los propietarios de los mismos terrenos hacían su trabajo. ¿Quién más?
Los inmigrantes.
En ese tiempo no habían tantos inmigrantes, algunos que venían y se iban, pero no era tanto, no era el mismo porcentaje de personas.
Los hippies.
Llegaron en los años 60, que eso fue mucho después. En los años 60 llegaron realmente muchos hippies, muchas personas que se vinieron buscando regresar a la tierra y al trabajo.
¿En esos tiempos no es cuando ellos traían mucho? ¿No? ¿Eran coreanos?
Hubieron algunos no coreanos, pero vino mucha gente que fueron filipinos, especialmente en el área de Huapato. Pero había muy poca, la inmigración existía, pero en esta área no había mucho. Parte de la situación es que aquí es cuando se empieza a ver el cambio. Vean cómo ha cambiado la población de Yakama. Al principio, en 1890, la población está ahí arriba. Esto es del censo de Estados Unidos y se hace cada 10 años. 1.500 personas vivían en Yakama en 1890. Un pueblito chiquito. Y noten cómo se ha ido para arriba la población. Y hay varios factores, vamos a hablar solamente de dos, hay muchos factores. Pero los dos factores, si se dan cuenta, es hay ciertos saltos en ciertos periodos. Uno de los saltos importantes fue los años 1930. ¿Qué pasó en 1930? ¿Ah? La Gran Depresión. Entonces lo que sucedió es que había depresión por todo el país. Entonces empezó a llegar mucha gente de Arkansas, de Dakota del Norte, de todo el centro del país, donde había una hambruna tremenda y mucha pobreza. Entonces la gente se vino de ahí buscando trabajo y oportunidad al oeste. Hubo un cambio, una migración tremenda en el país en ese tiempo. En pláticas que tuve con personas me interesó algo. Hablé con mucha gente, en el campo, trabajadores, dueños de grandes granjas ahorita. En una plática con un señor que tuvo su granja bastante grande, ya está jubilado, me dijo, yo llegué aquí en 1939, a razón de la Gran Depresión. Mi familia había perdido su terreno, perdió todo, entonces buscaron trabajo aquí y se vinieron. Yo me vine con ellos. Con tiempo él logró conseguir su terreno, establecerse un poco. Pero me dijo, de pura pasada, que cuando él llegó, la ciudad de Yakama llegaba hasta la 35 Avenida. Los que son de Yakama, imagínense dónde está la Avenida 35, ¿no? Entonces hasta ahí llegaba. Y de ahí para allá, todo era pura hortaliza. Bueno, no le puse mucho atención a ese comentario, pero más adelante platiqué con una señora que llegó en 1990 y ella inmediatamente me dijo también, cuando yo llegué, la ciudad llegaba a la calle 65, a la avenida 65. Entonces me sorprendió que la otra persona también dijo lo mismo, ¿no? Y de ahí empezaban ya las hortalizas. Y una de las últimas pláticas que tuve fue con un pastor que acaba de llegar al área hace 8 meses. Y él me dijo, ahora la ciudad llega a la calle 106. Entonces lo que ha ido pasando ahí fue que fue expandiéndose. Una de las razones fue la construcción de los canales. Parte de lo que pasó en 1930 fue que empezaron a hacer todos estos proyectos enormes por todo el país. Uno de ellos fue traer agua al valle. Con la llegada del agua, entonces empiezan a ver el crecimiento del valle y de la población. Y la población, el pueblo va creciendo y creciendo y creciendo, hasta eso es como se ve ahora. Esta es una foto mucho más reciente. Eso solamente es un pedacito donde está Union Gap de la ciudad, pero se ve mucho, mucho más. Áreas que antes eran, y mucha gente se acuerda, si ha estado en Yakama más de 15 años, se acuerdan de los lugares que eran antes hortalizas y ahora son tiendas. Entonces ha habido mucha inmigración que ha ido formando a este pueblo, que lo ha ido aumentando y creciendo. Sin embargo, esa no es la realidad de todos los países, de todos los lugares rurales en los Estados Unidos. La realidad en las áreas rurales de Estados Unidos, aparte de lugares como Yakima, es muy distinta. ¿Cuál es la realidad que usted, de la que ustedes sepan, de las realidades en las áreas rurales del país? ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a la población?
Están muriendo.
Muchas áreas están muriendo. Yo trabajo, como dije, en una universidad, en Iowa, en el estado de Iowa. Cuando nosotros vemos buscando estudiantes, ¿no? La universidad tiene que estar consciente de dónde vienen sus estudiantes. Al ver las áreas rurales donde, en el área donde estamos, en el estado de Iowa, un ejemplo que les puedo dar es pueblos donde hoy se están graduando del high school 100 estudiantes, por decir algo. Y la clase que viene entrando en kindergarten o en primer año tiene 30 niños. Van de 100 a 30 en un periodo de 12 años. Eso es lo que está pasando en muchas áreas rurales. Porque la gente, los terrenos siguen creciendo, el nivel de trabajo necesario sigue expandiéndose, las oportunidades de trabajo están en las ciudades. Entonces mucha gente se está yendo. Muchas áreas rurales están enfrentando una situación pues, difícil, un futuro muy incierto, ¿no? Basado a eso, en los años 90, la Universidad de Iowa, estatal, comisionó un estudio. Y el interés del estudio era ver cuál es el futuro de las áreas rurales de Iowa. Es decir, el estado de Iowa es muy rural. Y este estudio fue conducido con el interés de entender qué opciones tienen los pueblos rurales. En ese estudio identificaron a 4 comunidades como ejemplares en el futuro del país, o en el futuro de las áreas rurales del estado. Y esas áreas incluyeron, siempre me olvido de una, pero mencioné 3, incluía 3 pueblos, que uno se llamaba Lake Storm, el otro Marshalltown, el otro Postville y un cuarto pueblo. Lo común entre todos estos pueblos rurales era una cosa: migración. O sea que el futuro en este estudio en 1990 y algo es que el futuro de esas áreas rurales dependía de inmigración, porque esos eran los pueblos que en vez de que se graduaran 100 hoy y entraran 30, estaban graduando 100 y entraban 120. Claro, de esos 120 que venían entrando, 50, 60, 70 eran hispanos. Entonces, eso fue lo que vieron como algo, que la contribución importante del inmigrante. La migración, lo que vemos que pasó en Yakima, lo que ha pasado en ciertas áreas, es algo histórico. En el estudio bíblico hablamos del hecho de que las mismas historias bíblicas, la mayoría son de personajes que fueron inmigrantes. Abraham y Sara inmigran, Jesús mismo inmigra como un niño por estar huyendo del rey que lo quiere asesinar, José y su familia inmigró, Ruth, todas las historias bíblicas involucran a personas que inmigran. Hoy día, en el mundo, tenemos el mayor número de personas inmigrando en la historia del mundo entero. Y eso es importante reconocer. Hoy día hay más gente moviéndose, que lo que ha habido en la historia del mundo. Eso es algo imposible casi de comprender. Hay un término del que hemos hablado en una de las pláticas, el término de refugiado. La idea y el término de refugiado fue desarrollado en la manera en que ahora se entiende después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Había mucha gente que quedó fuera de su hogar, ¿no? Con tanto conflicto por todo el mundo, mucha gente perdió sus hogares, se mudaron, escaparon. Entonces había gente regada por todo el mundo. Entonces el concepto de refugiados fue desarrollado en ese momento. Dentro de las Naciones Unidas crearon una organización que se llama el Gran High Commissioner for Refugees, se llama esta oficina, que enfoca su interés en la situación de refugiados. En el periodo cuando esta organización fue fundada, se interesaron en trabajar con 1 millón de personas que eran refugiados. Ese era el interés que tenían, porque había todavía 1 millón de personas que no habían vuelto a sus hogares, que estaban fuera por una razón u otra, por conflicto o por pobreza, fuera de sus hogares. Esa organización hoy trabaja con 10.5 millones de personas. O sea que hoy hay más personas que viven como refugiados fuera de su país, forzados fuera de sus hogares y de sus familias por conflicto, que en la historia del mundo se ha dado. Y también entonces tenemos varias razones para movernos. Oportunidad, mucho comercio, vemos todos estos productos moviéndose, la gente se mueve también. Hay una oportunidad tremenda para que la gente se pueda mover, ir de un lugar a otro. En la universidad donde yo estoy, nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿a dónde fuiste tú a estudiar cuando estabas en Luther? ¿Estudiaste? ¿Did you study abroad?
Sí.
¿Dónde?
En Singapur y también en Quito, Ecuador.
Uh-huh. ¿Qué diría? Estudié en Luther y es muy común. La mayoría de nuestros estudiantes, el 80% de nuestros estudiantes estudian en otro país como parte de su educación. En enero tenemos un curso de un mes, 500 estudiantes de los 2.500 están fuera del país. Son una quinta parte. Es increíble imaginarse cuánto se mueve la gente. Si una persona es ciudadana, algunos de ustedes aquí son ciudadanos estadounidenses, si son ciudadanos estadounidenses y tienen su pasaporte, como lo que tiene Katie, pueden ir a 195 países sin pedir permiso. Solo se meten en un avión y si tienen el dinero, vuelan al país. Van a México, en el avión llenan un papelito y entran tranquilos. No hay que pedir permiso, no hay que preocuparse de nada, solo irse. Mientras tenemos este crecimiento de movimiento enorme, de productos, de personas que se mudan por trabajo, porque la compañía es internacional y quiere que el ingeniero vaya a trabajar a la India, o que el organizador acá, o el administrador aquí vaya a dirigir el programa en Latinoamérica, la gente se mueve así de fácil o van a estudiar a un lugar a otro. 195 países puede viajar sin ni siquiera tener que pedir permiso. Entonces hay un incremento tremendo de movilización. Gente que tiene que moverse y quien tiene la oportunidad de moverse. Pero el problema es que eso no es parejo. Si en vez de ser ciudadano estadounidense, son ciudadanos guatemaltecos, por ejemplo, y viajan con pasaporte guatemalteco, entonces la situación es muy distinta. Porque no pueden ir a ningún país del mundo sin pedir permiso, ni uno solo. Hay que pedir visa para salir del país. No porque el país de Guatemala no los va a dejar salir. Pueden salir. Pero nadie los va a recibir si no tienen permiso. Entonces lo que está sucediendo en el mundo es que mientras hay gente que tiene mucha mejor oportunidad de movilizarse y hay mucho movimiento de producto y esta globalización de la que se habla, hay mucha gente que está encontrando más y más difícil moverse. Porque las leyes migratorias van en contra del movimiento natural que está pasando económico. Se hace un acuerdo como NAFTA, por ejemplo, que permite intercambio de productos, libre comercio, en el hemisferio norte de las Américas, pero no toma en cuenta movimiento de personas. Por el contrario, el día en que firmaron NAFTA casi, para incrementar el movimiento de productos, ese mismo día firmaron las leyes más restrictivas de inmigración. Hubo un cambio muy importante y ahorita vamos a ver un video breve en lo que nos movemos a la situación de Postville. ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe qué quiere decir estas iniciales acá? Ok. Esta era inmigración antes, ¿verdad? Immigration and Naturalization Service. ¿Y ahora qué tenemos? Enforcement. ¿Cuál es la diferencia? Service, una organización supuestamente dedicada al servicio de la naturalización e inmigración de personas. Y hemos cambiado eso por una organización dedicada a ¿qué? Enforcement. Se ve el cambio en todo, se ve el cambio en el uniforme. INS tenía uniformes verdes y no usaban armas. ICE, ¿qué color es el uniforme de ICE? ¿Quién sabe?
Negro.
Negro. Y con unas grandes letras, ICE. Y con armas. Se ha militarizado la inmigración. Al ver el lenguaje de las mismas leyes que empezaron a pasarse en 1980, el lenguaje de las leyes empieza a cambiar. Y ya no se trata, aunque han habido problemas en el sistema migratorio de Estados Unidos por generaciones, pero se ha, empezando en los 80s, se ha convertido en algo mucho más difícil. El hecho de que tenemos abriendo caminos hoy es por el hecho de que esto está pasando en el mundo. La razón por la cual tenemos situaciones como la que se dio en Postville es porque eso está pasando políticamente. Porque Postville pasa acá, donde estas dos tendencias no encajan, forzando a mucha gente que necesita moverse, porque ven todo su producto yéndose, a viajar. Postville es un lugar al que mucha gente vino por oportunidad. Es un caso muy interesante, no vamos a ir a demasiado detalle, pero el pueblo en los años 1985, un poco antes, 1982, era un pueblito pequeño que estaba sufriendo mucho, porque en los años 80, en Estados Unidos, especialmente en áreas rurales, se dio una situación similar a la que está pasando hoy económicamente. ¿Qué está pasando hoy económicamente? ¿Cuál es el problema? No hay trabajo. ¿Cuál es el génesis del problema económico ahorita? ¿Qué ha sido el mayor problema?
La recesión.
¿Pero qué es lo que está llevando a la recesión? Es el que cayó el mercado de bienes y raíces. Real estate se fue abajo. O sea, se infló mucho el precio de las casas. La gente estaba sacando préstamos contra sus casas. Y ahí el valor de las casas se vino abajo. Entonces la gente que tenía préstamos, ahora la casa vale menos que lo que lo prestaron contra él. Están pagando más por la casa que lo que podrían pagar hoy para comprar. Si alguien más se las comprara, ¿ya? Lo mismo sucedió en 1980, pero con terrenos, con granjas. Las granjas se vinieron abajo. Los trabajadores de las granjas y las personas que tenían esas granjas más pequeñas, llegó el punto en que ellos tenían que sacar y prestar más dinero de lo que valían sus terrenos. Entonces empezaron a venderlos en cantidades tremendas y se vino abajo la economía en 1980. Lo mismo pasó en Postville. Entonces en 1980, en Postville, que tenía dos procesadoras de carnes y mucha riqueza de terrenos alrededor, se vino abajo el pueblo, de la manera en que muchas comunidades en Iowa y en otras áreas rurales continúan haciendo. Pero se dio algo interesante en esa comunidad en particular. Vino un grupo de judíos de la tradición hasídica, son ortodoxos judíos, que vivían en Nueva York, y vinieron a este pueblito de Postville a procesar ahí su carne. Dentro de la tradición judía, hay una cosa que se llama kosher. ¿Quién sabe qué es kosher? Kosher es simplemente algo que se prepara la comida de cierta manera que es adecuada para comer. O sea, es como unas, digamos, leyes de consumo que dirigen cómo preparar especialmente la carne. Esta fábrica, esta compañía vino a Posse y compró una de las destazadoras que había cerrado para empezar a producir ahí su carne. La razón por la que lo hicieron es porque les haría más barato ir ahí, procesar la carne y ya mandarla empacada, que mandar las vacas vivas a ser procesadas en Nueva York, porque tienen que ser procesadas en una manera específica. Al llegar estos judíos a este pueblo, ellos empezaron a necesitar mucho trabajador. Al principio había quien trabajara, porque había mucha gente perdiendo sus terrenos y estaban dispuestos a trabajar ahí. Pero al ir creciendo la fábrica y al ir buscando esas personas que al principio fueron a trabajar ahí y podían ganar un poco de dinero, se iban a otro lugar a buscar otro trabajo. Entonces no tenían suficientes trabajadores. Y ahí es donde empezaron a llegar inmigrantes. Primero llegaron personas de Europa del Este, de Rusia, de Ucrania, de diferentes países. Luego empezaron a llegar muchos mexicanos. Una cantidad tremenda. Ahora, no sé si se pueden imaginar esto, es un pueblito chiquitito. En el momento en que empezó, 1,500 personas, igual que estuvo Yakama en 1890, el mismo tamaño, un poco menos, había llegado incluso un poco más bajo que eso. Y empezó a llegar toda esta gentío, que jamás los habían visto antes, y de repente, cuando llega la Navidad, hay celebraciones de cosas de Hanukkah, que es de los judíos, hay fiestas de las posadas de los mexicanos, y están las tradiciones de diferentes países europeos, y ahí están los que han estado siempre por muchos años ahí, los alemanes, viendo qué hacer. Cambió mucho, mucho el pueblo, hubo tensiones, pero iban saliendo. Luego llegaron los guatemaltecos, empezando en el año 2000. Ahí es donde está Posse, ahí es donde se ve ese punto del aire. O sea, estamos a como 4 horas de Chicago, casi ni se puede encontrar. No hay nada alrededor del pueblo. Cuesta mucho llegar ahí si uno no sabe dónde va. Y esta es una foto en Google. Si van en Google Maps, si pueden hacer el satélite. Ese es el pueblo de Posse. Ahí pueden ver el tamaño. Hoy, en el día de la redada, habían 2.300 personas más o menos en el pueblo, ¿no? Habitantes, 2.300 habitantes. Pero si se dan cuenta, son como 10 cuadras por unas 15 cuadras. Eso es todo. Es un pueblito chiquito. Y alrededor, no hay nada. Más que campos, terrenos. Lo más grande aquí es la fábrica. Esta procesadora y donde se trae el tratamiento de agua, pues, porque produce tanto desperdicio la planta, ¿no? En este lugar, que dependía tremendamente de los inmigrantes, este pueblo que había sido nombrado por parte de la Universidad de Iowa como uno de los pueblos que representaba el futuro de Iowa, fue el lugar donde a inmigración se le ocurrió ir a hacer una de las redadas más grandes en la historia del país. Pónganse a pensar, vamos a ver el video que cuenta brevemente un área muy pequeña. Este video que vamos a ver es solamente un pedacito de una documental mucho más amplia que está haciendo una persona que es un guatemalteco que hace películas, vive en Nueva York, y él está haciendo esta documental ahorita con sus propios fondos, porque es una historia muy importante, él siente que debe contarse. Pero en esta redada, el pueblo, ¿cuántos dije que habían ahorita en el momento de la redada? 2.300. En la redada se llevaron a 400 personas. Esos fueron los que agarraron. La compañía tenía dos turnos. Llegaron en el día. O sea que no agarraron a los otros 400 que estaban en el segundo turno. Pero ellos se fueron. Entonces en un día se desapareció la mitad del pueblo. Entonces imagínense el impacto económico que eso tuvo ahí. Vamos a ver entonces si puedes cambiar el punto de ahí.
Thanks for joining me this morning for Roots in Americana Music on member-supported KPDL 89.1 Postville Community Radio for the Poor County area.
As I went walking up the highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and
during our May 12th operation at Agriprocesses in Postville, Iowa, ICE agents executed criminal and civil search warrants at the company, resulting in the arrest of 389 undocumented alien workers.
Solamente un comentario breve antes de que continúe. La manera en que está hecho este trailer es que va entre... Hubo una discusión en el Senado sobre la situación de Postville. Entonces va entre lo que dijeron los oficiales de inmigración ante el Senado y la experiencia de la gente en el pueblo. O sea, contrasta a ambos.
Estaba lleno de inmigración adentro.
Digo
a
mi amiga, vamos. Yo le contesté que no. No he hecho nada, ni he hecho daño a nadie, no más trabajaba.
Muchas mujeres estaban aterrorizadas y decían, y ahora mis hijos, y ahora mis hijos. Ellas no más estaban que sus hijos porque muchas madres tenían a los niños con las niñeras.
ICE is first and foremost a federal law enforcement agency. Our agents and officers perform the mission lawfully, professionally, and compassionately.
Llegaron con un muchacho que era compañero de trabajo mío y lo sentaron de un jalón de pelo, lo sentaron sin a ese muchacho. Y vi cuando le pegaron, les pegaban a los que se huían y las mujeres nos gritaban. Y cuando una muchacha se quiso ver huido y se le sacó de las manos, una mujer de piel morena que dijo que era gente de inmigración le dijo, párate puta, párate perra. Que no puedes huirte y no tienes por qué huirte.
Vi a la policía que estaba abajo, empezaron a maltratar y se reían de nosotros.
¿Qué decían?
Hijos de puta, cabrones, desgraciados, hoy ya les llegó la gran puta. Y no traten de huir porque el que huye lo puede agarrar las patadas y si muere, que muere y se va al hospital, que se vaya al hospital.
Nos quitaron las botas de hule que cagaban y nos pusieron una cadena aquí y nos pusieron las
pasaron una cadena por las chachas y nos pegaron las manos aquí. Después nos hincaron y nos amarraron unas cadenas.
We got into the ambulance and we drove up to Agra. All of a sudden I see lines and rows of Hispanic workers on their knees like dogs, and they were just chained.
And the environment was joking. It was kind of laughing. One of the ICE agents was making a joke out of how this individual had gotten hurt. They cuffed him, they put him on the cot, they put him in. Two ICE agents jumped in the back of me. When I put the oxygen on, when I did the things that I was supposed to do, there were statements made like, why bother with that? And one of the ICE agents kept saying, hey, if he needs an IV, I can stick him with a needle. And he kept saying it over and over like I was going to let him do it.
Extraordinary care was taken to determine if any of the arrestees were sole caregivers or raised other humanitarian concerns.
Vi a mis amigos todos, desde el más grande hasta el más chico, porque sus padres estaban trabajando ahí.
¿Y tú qué decías?
Nomás pensaba en mi mamá, sabía que ella se la llevó. Mi mamá se quedó como en shock y dijo, yo no tengo nadie, no tengo esto ni nada, estoy sola aquí.
Detainees were questioned no less than three times about humanitarian issues such as child custody or serious medical concerns.
Cuando la agarraron, una guatemalteca dijo que ella tenía hijos y el de inmigración dijo, te lo vamos a traer para que se vaya contigo. Y ella tuvo miedo que nos iba a agarrar y por eso dijo que no tenía nadie. And they know now that we are minors, pero no lo sacan.
ICE arranged to have the IHS professionals at the arrest site to immediately determine the needs of any and status of any children affected by the operation.
Como era menor de edad, me fueron a meter donde estaban todas las que tenían hijos. Y luego, pues no sé qué, me fueron a traer, me encadenaron, me subieron a un bus y luego me llevaron hasta la zona donde estaban mis maridos.
Muy triste porque le quitaron su trabajo y su sustento de cada semana. Yo venía aquí a la iglesia caminando y me encontró un americano y me dice, ¿tienes dinero para comer hoy? Le dije, no. No, le dije, no. Ahorita no tengo cabeza para pensarlo en comer. Se ve la niña así y saca su bolsa y me da $60. Yo lo que hice fue me agarré y le dije, ay, me siento tan infeliz así que como que si uno les diera lástima. Y me dijo, no, yo te ayudo porque yo puedo.
Nomás lo pongo así y ya al rato da una luz verde de que ya está cargada.
¿Y ahorita qué hay otra? Teniendo dinero no trabajo, no trabajamos desde que me agarraron, no sé, muy no hemos trabajado, pero me hicieron un día. La iglesia nos está ayudando. Toda la gente que está donando dinero nos están ayudando. No dan cobija, no dan comida, no dan de todo.
These people that were here, they're wonderful workers. All they wanted, the same thing like you and I wanted, was a better life. And the little kids here are U.S. citizens. What's going to happen? Just all of this torment. Devastation and fear, that's what you could call POSCA. Devastation and fear.
POSCA was an experiment designed to instill fear among the country's immigrant population. It was supposed to be a pilot operation to serve as a model for future raids.
Adios, meet me, go face to slavery. You won't have a name when you're at the airport.
Feds did not take into account was how the town's people, the workers, and the world would react.
ICE should direct its enforcement resources toward investigations of high-level threats to national security and employers that deliberately violate the law, not workers who are merely trying to feed their families and contribute to the U.S. economy and to our social fabric.
Our government has left the humanitarian crisis for Sister Mary McCauley and her good neighbors to cure. I call on all to contribute to St. Bridget's Church and on the federal government to respond with aid that guarantees survival for their schools, businesses, and institutions. It is time for America to adopt postal.
continue to stand with you, work with you, and pray with you. We will continue to challenge your employers who exploit you. We will continue to challenge our legislators. We will continue to challenge one another until that day comes when we will be able to rise to new life. It is at that point that together we will stand and proclaim, blessed are you, blessed is our God.
This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water, this land was made for you and me.
¿Algunas reacciones?
La impotencia, ¿no? Porque, o sea, está el hecho ahí y la misma jefa de migración está como burlándose de todo el país o de todas las personas que hicieron esto, ¿no? Porque ella, estamos viendo lo que pasó, pero ella está con sus palabras tratando de taparlo, ¿no? Y es algo que uno está impotente ante todo porque no puede hacer nada.
Porque se siente uno desempoderado, que no tiene la oportunidad de contradecir con su propia realidad, que las historias que uno conoce no son las historias que se escuchan.
Claro, ni porque la misma gente está en su propia versión, porque ellos han sido las personas afectadas, ni siquiera por eso. Es una burla también hacia todas las personas, todo lo que vio la redada.
Yo creo que nos enseña el contraste de las leyes que la mayoría de las veces son escritas o hechas por las gentes que tienen poder, que tienen riqueza, que tienen alcurnia o descendencia de la clase alta, y en el otro lado de la moneda tenemos a las personas como nosotros que venimos a trabajar y la mayoría, digamos, ilegales, pero buscando, como dijo la señora ahí, la secretaria, o no sé qué era, una mejor vida para nosotros y para nuestros hijos.
Y una división de poder, una división económica, una injusticia grande, ¿no? Voy a mencionar un par de cosas más y quiero volver a lo que la hermana mencionó. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está? ¿Hasta qué punto transformamos ese coraje en acción? ¿Vieron el contraste de la manera en que la comunidad ha respondido? Y quiero mencionar algunas cosas breves de lo que ha empezado a pasar ahí. Y podemos hablar juntos nuevamente, una conversación que necesita continuarse. La realidad ahorita en el país, seguimos con las malas, ¿no? Yo sé que esto es algo muy duro, porque es muy cercano a muchos de nosotros, y en las experiencias que vemos aquí es algo que nos parte el alma. Yo he pasado 14 meses en esa comunidad. La redada fue a las 10 de la mañana, el 12 de mayo. Cuando yo llegué ahí ya a las 12, fue un escenario horrendo, simplemente terrible. Y aún en ese primer día, en medio de ese caos y esa tristeza y ese horror, estaban ya las semillas de la promesa que las personas pueden traer cuando actúan. Durante esa primera semana, eso fue al principio de los exámenes finales de los estudiantes en la universidad, como un ejemplo. Esta comunidad de estudiantes estaba 25 minutos. Hubieron más de 60 estudiantes que pasaron toda la semana casi ahí. Solo iban a tomar sus exámenes y volvían. Algunos estuvieron ahí hasta las 3, 4 de la mañana, tratando de ver a cuántos habían detenido, a dónde se los habían llevado, porque no teníamos ni idea de cuánta gente se habían llevado. Y era importante tratar de determinar. Lo difícil es el hecho de que Postville detuvieron a 400 personas. Y fue tremendo. realidad es que eso está pasando en todo el país a diario, y muchas veces bajo las narices mismas del pueblo sin que se dé cuenta. Cosas están siendo hechas a nombre del país que la mayoría de las personas, si llegaran a entenderlo y pusieran atención, se darían cuenta de que no es lo que representa sus propios valores. 320 mil personas fueron deportadas el año pasado de Estados Unidos. 320 mil. Solo un grupo pequeño a través de redadas como esta tan grande. La mayoría se los llevan porque los agarran manejando sin licencia, porque los recogen en donde están tratando de buscar trabajo ahí en Home Depot, porque llegan a la casa y los arrestan. Y de esa manera han ido agarrando a gente por todo el país. Es un número tremendo, pero diminuto cuando se compara con el número de personas. La situación de Pozzi les hace ignorarla y decir, eso no tiene nada que ver conmigo, está en Iowa, es un área rural, eso nunca va a pasar en mi comunidad. Es posible que una realidad así no va a pasar, pero es lo mismo que afecta a todo el país. Y para mí, la razón por la cual es importante que toda persona que tiene un compromiso con la situación del inmigrante esté al tanto de lo que pasó en Pozzi es porque es un lugar al cual podemos mostrar que toda la charlatanería que se usa para hablar del inmigrante, Postville comprueba que son mentiras. La situación en Postville es importante por una variedad de razones. Primero, el nivel de fuerza que se utilizó. Un pueblo de 2.300 personas, llegaron 900 agentes de inmigración. Ustedes vieron el tamaño del pueblo. Dos helicópteros, Black Hawk helicopters, que son usados en guerra, dejando a un pueblo traumado, no solo a los inmigrantes. Una de las estudiantes de la universidad que estuvo dando clases ahí en el otoño que siguió, 6 meses después de la redada, voló un helicóptero sobre el pueblo, era el helicóptero que venía del hospital a recoger a alguien. Y su clase, todos los niños de tercer grado, la mitad hispanos, la mitad no quisieron salir a jugar al recreo. Atemorizados todavía, 6 meses después de la redada, al escuchar un helicóptero. Pozzi representa el extremo del temor, del odio que está dirigiendo la política migratoria, contra la cual nosotros tenemos que buscar nuestra voz para hablar, porque voz todos tienen. La gente dice, yo soy la voz del que no tiene voz. Todos tienen voz. Lo que pasa es que hay gente que no quiere escuchar y hay quienes vivimos en temor de usar. Pero voz todos tenemos. Fue también una situación muy importante porque, siendo el pueblo tan pequeño y la población inmigrante tan grande, el hecho de decir de que el inmigrante no contribuye a la sociedad, que solo llega a quitar, que solo llega a quedarse, no pueden decir eso en Pozzi, aunque algunos tratan. Pero ahí, los pilares de la sociedad, la ciudad en sí, la municipalidad, la escuela, las iglesias, los negocios, todos fueron arrasados por esta redada, tanto inmigrantes como locales. La escuela perdió muchos de sus estudiantes. Para el otoño siguiente, en vez de buscar otro nuevo profesor para la escuela, tuvieron que ir a contratar 2 policías más por todos los problemas que se fueron llegando, no con los inmigrantes que estuvieron antes, pero con los pocos trabajadores que empezaron a llegar después a trabajar en la compañía. Se vio el impacto en los negocios. La mayoría de los negocios cerraron, no solamente los negocios inmigrantes, el restaurante guatemalteco, el mexicano, las tiendecitas mexicanas y guatemalteca, también la panadería, la mayoría de las personas que rentaban apartamentos fueron a la bancarrota. La compañía pasó 6 meses, del 12 de mayo al 11 de mayo, tratando de conseguir trabajadores. Y buscaron por todos lados. Fueron a buscar gente. No había nadie en el pueblo, no hay tanta gente, es un área rural. ¿De dónde va a llegar la gente? Y empezaron a ir a buscar a gente en las ciudades cercanas. Gente que acababa de salir de la cárcel y si tenían papeles se los llevaban. Y ahí empezaron a ganar gente de Texas y gente de Nueva York y de California, por todos lados. Y la gente llegaba a ese pueblito y en cuanto lograban agarrar manera de salir, se iba. No hay buses, camionetas, camiones, como quieran decir. No hay taxi, no hay trenes. La única manera de llegar y salir es en carro. Entonces la gente se desesperaba y se iba. El trabajo era muy duro. Después de 6 meses de estar tratando, los únicos trabajadores que llegaron y se quedaron fueron otros inmigrantes, sudaneses, y de una isla que se llama Palau, que está en el océano, 8,000 millas, que lo fueron a traer para que llegaran a trabajar. Pero no fue suficiente, y para noviembre la compañía se fue a la bancarrota. La ciudad misma está en bancarrota también. Otra razón por la cual la situación de Pozzi fue aún peor que muchas de las otras redadas, es porque de los 400 que detuvieron, hicieron un juicio contra 300 de ellos. En los Estados Unidos la ley migratoria es un asunto civil, no es un asunto criminal. O sea que si agarran a alguien aquí, indocumentado, trabajando, el castigo realmente debe ser la deportación. Si es repetidas veces hay otros castigos, pero realmente el castigo es la deportación. No hay castigo criminal. En el caso de Pozzi, metieron cargos criminales contra todos los que agarraron, de robo de identidad. Y en 3 días procesaron a las 300 personas en esos cargos, con representación de abogados mínima. 17 personas por un abogado que no hablaba ni el idioma. Muchos de los detenidos, el español era su segunda lengua. Y les tradujeron solo al español y a medias. Entonces fue una atrocidad que no solamente afecta al inmigrante, sino que afecta al sistema jurídico del país. Una de las bases fundamentales del sistema jurídico del país es que la ley es ciega. Pero eso no pasaría a 300 ciudadanos. Jamás lo haría. Entonces la ley no fue muy ciega. Sabía quién estaba sentada ahí. La mayoría, frente al juez, en un lugar aparte. Ni siquiera lo hicieron en la corte normal. Agarraron la corte entera y se la llevaron al lugar que se llama Cattle Congress, el lugar donde venden vacas. Ahí se los llevaron a todos. Ahí lo arreglaron y ahí los juzgaron. Y ahí los condenaron. La mayoría de ellos pasaron 5 meses en la cárcel. 307 personas fueron perseguidas criminalmente. Se me olvidó traducir esto. Tengo otro que está en español. A 270 pasaron 5 meses en la cárcel. Y a más o menos 30 de ellos fueron deportados pronto, sin cargos criminales. La razón, la pura lotería. Si el numerito que se habían inventado pertenecía a alguien más o había pertenecido a alguien en un momento, sea niño, sea quien sea, entonces les decían que habían hecho un robo de identidad. Si no, entonces iban de una vez. Ninguna de las personas recibió el cargo de robo de identidad, pero eso fue lo que usaron para forzarlos, de cierta manera, a declararse culpables. Al declararse culpables, les dieron 5 meses en la cárcel y luego empezaron a deportar a la mayoría. 82 de ellos vieron varias personas con esos brazaletes o con esas maldad que los controlan por todos lados. Eso es un GPS que controla dónde esta gente está en todo momento. Y los dejaron, 22 eran menores, algunos trabajando de 14 años, trabajando en esta fábrica. 60 fueron padres y madres de familia, la mayoría madres. Esas personas quedaron en la comunidad devastada, sin recursos, ni manera de proveerse por sí mismos. Ni podían irse, ni podían quedarse trabajando. Hoy día, más o menos 90 de esas personas todavía están en el pueblo. Incluyendo a sus dependientes y familiares, son como 150 personas, que todavía quedan en el pueblo, personas directamente afectadas por la redada. 42 de ellos son personas que después de pasar 5 meses en la cárcel, se los trajeron de regreso para ser testigos en los casos criminales contra la compañía. Nuevamente los trajeron sin recursos, los regresaron a un pueblo que no tiene recursos. 45 más son las personas que han, de las 80 que fueron dejadas ir, alrededor de 45 de ellas todavía quedan ahí. Varias al fin fueron deportadas, varias de las señoras, porque no tenían opciones migratorias. Pero aquí es donde empezamos a ver al menos un poco de la posibilidad del pueblo de hacer algo. De estas 45 personas, 20 recibieron ya visas. Y eso es algo inédito después de una redada. Y todo tiene que ver con el hecho de que muchas personas y la misma gente del pueblo se ha organizado para buscar abogados que puedan representarlos, para ayudar a la gente a que entienda sus derechos, para buscar pelear sus casos y lograr buscar la manera en que ellos solventaran su situación. Muchos de ellos hubieran calificado para remedios migratorios antes, pero jamás entendieron la ley y por temor nunca la buscaron. Entonces ha sido importante el trabajo de la comunidad en ayudar a estas personas a llegar a conocer sus derechos. Parte de lo difícil es que pasamos mucho tiempo antes de la redada, algunos pocos en la comunidad, tratando de organizarnos, tratando de decirle a la gente, hay que entender los derechos, tenemos como comunidad inmigrante que entenderlos. Pero las diferencias entre guatemaltecos y mexicanos no permitían que se reunieran. El temor del capataz, de la fábrica, a que nos van a ver organizándonos y vamos a meternos en problemas, los dividió y no los permitió. Que los católicos no se juntaban con los protestantes, entonces era difícil reunir a la comunidad. La compañía, así como inmigración y otros que están en poder de los que hablamos, utilizan esas divisiones para mantener al pueblo dividido. Cuando se la ha logrado después de la redada, todas esas diferencias ya no importan. Cuando todos mexicanos y guatemaltecos, protestantes y católicos, todos cargan el mismo brazalete y están en la misma situación, entonces obviamente se dieron cuenta que nuestro futuro está juntos. Ciudadano y no ciudadano, legal y no ilegal, como sea, porque las familias estaban divididas, ¿no? Y en ese momento empezaba a verse ese tipo de cambio. Han habido, dentro del dolor y la tristeza, ha habido mucho cambio en la comunidad, donde la comunidad se ha empezado a organizar. Voy a terminar con una anécdota y luego tenemos unos momentitos nada más para algunos comentarios y preguntas. Un grupo de los hombres que trajeron después como testigos, después de pasar 5 meses en la cárcel, se organizaron a nomás regresar, y una de las cosas que querían hacer es dijeron, queremos contar nuestra historia. En parte no tenían trabajo y querían ver la manera de recaudar fondos a hacer algo. Y decidieron, es un grupo de 9 hombres en los cuales solo 3 saben leer y escribir. Y el que tiene la mayor educación solamente llegó al octavo. Y decidieron que ellos querían escribir una obra de teatro. Con un grupo de personas en la universidad empezaron a trabajar a diario, a contar su historia. Y crearon esta obra de teatro. En el aniversario de la redada, el 12 de mayo, para ese entonces ya estas personas habían logrado trabajar. Muchos de ellos de vuelta a la misma compañía donde los agarraron. Ahora de regreso con permisos, porque los que vinieron ahora de testigos les han dado permiso temporal mientras los necesitan, de ahí los mandarán de regreso. Pero lo interesante fue ese día ellos iban a presentar la obra. La compañía, donde ya están de vuelta trabajando, no les quería dar el día libre. Cuando empezó el día en la mañana, empezaron a molestarlos y a hablarles fuerte, de la misma manera que lo habían hecho antes. Este grupo de 9 hombres, sin decir palabra alguna, todos se quitaron el uniforme y salieron. Nunca lo hubieran podido hacer antes, pero habían encontrado la fortaleza el uno del otro, de saber que todos iban a salir juntos sin ni siquiera tener que decirlo el uno al otro. En lo que llegaron a la entrada de la compañía, el jefe encargado de personal iba atrás de ellos, pidiéndoles que volvieran y diciéndoles que buscaran la manera de arreglar. Ellos ese día encontraron su voz, que sabían que tenían. Cambió mucho para ellos, tienen cierto nivel de autoridad y de posibilidad, pero lo importante es que encontraron su voz en el apoyo. En eso han participado muchas comunidades, gente de todo el país que ha mandado donaciones para apoyar y para ayudar en medio de algo. Eso necesita pasar. No es lo tremendo que hizo inmigración y esperar a que pase, pero el poder que el pueblo sí tiene al organizar. ¿Algún comentario, palabra? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera respondemos? ¿O alguna pregunta?
Quería decir sobre esto de que en la área de Yakima y el Bajo Valle, en las estaciones mexicanas, tienen anuncios que ayudan a la gente para prevenirse cuando si llega a ocurrir estas cosas, porque hace un mes que de que yo sé de que la mamá de uno de los estudiantes que va a la escuela con mi sobrino fueron a la casa de su mamá, como estaba diciendo, y se la llevaron y se quedó él solo. Bueno, ya es adulto, pero muy apenas 18 años, sin papá, sin nadie, nadie de familiares.
Hay dos cosas importantes que eso tome en cuenta. Primero, la comunidad, nosotros como comunidad, tenemos que prepararnos. Hay dos, uno para lidiar con los síntomas. Tenemos que estar preparados para lidiar con los síntomas de la realidad que ahorita se encuentra. Y segundo, trabajar para cambiar esa realidad. Y podemos hacerlo. A veces, nosotros podemos, David. Yo puedo escribirle, sea legal, encantado, como sea, yo puedo escribir a los que están haciendo las leyes. A menos escribirles, va. No tienen que saber mi situación legal, mi estatus migratorio, no lo sabe. Yo les puedo escribir igual. O buscar y decirle a otro que me ayuden a escribirles. Pero en cuanto a los síntomas, un ejemplo de eso que yo creo que es algo que hemos nosotros empezado a promover en la comunidad donde estamos. Para ustedes que han estado en la escuela acá, saben las prácticas que hacen en caso de incendios, en caso de, depende del área, de huracanes, lo que sea, ¿no? Estas prácticas que se hacen. La comunidad inmigrante tiene que tener prácticas de redadas, de tener un plan, de saber qué hacer. Que cada familia tiene que saber quién es un abogado de inmigración que conozcan para no tener que andarlo buscando a medianoche cuando no saben dónde está un familiar. Una persona que confíen, una persona que alguien más les ha recomendado. Las personas regularmente tienen el derecho de hacer una llamada. ¿A quién van a llamar? Y que lo sepan. Que los niños sepan qué hacer. ¿Con quién van a irse? Eso es difícil hacer y a uno a veces hasta miedo tiene de ponerse a platicar de eso con los niños. Pero la razón por la cual eso se hace con incendios y con tornados, aún con niños pequeños, es porque ayuda a que los niños no tengan tanto pánico de esas situaciones. De cierta manera, a pesar de que los puede asustar por un día, a la larga les sirve para sentirse de que tienen un plan de acción. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Perdón? Y da miedo, por eso no queremos hablar al respecto, ¿no? Es difícil. Es una realidad tan grande y tan difícil.
Es que uno se pregunta por qué ellos se han olvidado que este país vive de nosotros migrantes.
El hermano Paiva en la tarde estaba hablando del hecho de que hay muchos que lo han hecho, pero hay quienes no. Y parte de lo que hace falta es que nosotros, tanto dentro de nuestra comunidad, aquellos que tienen la habilidad de hablar dentro de la comunidad y tienen la oportunidad de votar y otras cosas, pero también fuera de la comunidad. ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Qué papel tienen las iglesias? Para mí eso es un lugar central. Y un lugar que tristemente las iglesias están jugando un papel ahorita, en muchos casos, muy pequeño. Y ahí es donde hace falta. A sus líderes de sus iglesias, pastores, sacerdotes, sean quienes sean, hay que volver a ellos y decirles, tenemos, la iglesia tiene que ser de donde empieza este cambio. De que ahí es donde tenemos que buscar la manera de organizarnos, de platicar. Las soluciones van a cambiar de lugar en lugar. Cada lugar va a tener lo que mejor funciona dentro de ella. Y muchas comunidades están haciendo mucho. Y es importante que conozcamos también qué se está haciendo.
Dijiste que era la redada más grande cuando pasó, en el momento que pasó, y también que ICE quiso hacer eso como ejemplo, pero resultó muy contrario de lo que pensaron ellos, pero ¿han habido redadas más grandes?
Hubo una después que fue más grande en Mississippi, que no recibió mucha atención. Fue en Laurel, Mississippi. Ahí agarraron casi 600 personas.
¿Cuántas?
600.
¿Cuántas?
Bueno, han habido varias, ¿verdad?
Pero con la reacción tan fuerte en contra de lo que hicieron, me sorprende que hicieron otras llegadas más grandes.
La reacción de Postville no pasó inmediatamente. El día en que se cubrió en los periódicos lo que pasó en Postville, se cubrió no por la situación de los inmigrantes. Se cubrió porque el costo de la carne kosher subió a 28 libras, a $28 la libra. Por eso fue que se cubrió. O sea, no les importó mucho a las al noticiero que agarraron un montón de inmigrantes. Digamos, la respuesta fuerte contra lo que pasó en Postville vino meses después. Y vino por la organización comunitaria. Para darles un ejemplo, nosotros hicimos una donde vieron las fotos donde estaba toda la gente, y eran como 1,300 personas, que no es mucho en ciertas áreas, pero en un área tan pequeña, son un gentío, ¿no? ¿De dónde llegaron? ¿No? 1,300 personas llegaron a esta manifestación, No habíamos escuchado nada de inmigración en los casos de las personas que estaban esperando qué iba a pasar con ellas, que estaban, las dejaron sin nada. Les dijeron, en un mes sabrán qué va a pasar, ya llevan 3 meses y ni vistos ni oídos. La manifestación fue el domingo, el lunes llamó inmigración. O sea que, porque esa fue la primera vez en esa manifestación, fue cubierta a nivel nacional. Entonces, no fue naturalmente que los noticieros se interesaron. Lo que pasó con los noticieros al principio fue que inmigración les dictó qué decir y ellos lo copiaron. Y lo que dijeron fue lo que dijo inmigración, ante el Congreso. Que todo fue hecho muy bien, se preocuparon a toda la gente y eso mismo dijeron. No fue hasta después, con el apoyo de la comunidad y estar poniendo el grito en el cielo, que empezaron entonces a llegar los noticieros, muchos de los cuales se perdieron. A cada rato nos llamaban, ¿dónde está Pozo? Aquí andamos con el GPS y no lo encontramos.
¿Alguna otra pregunta? ¿Y cuándo pasaron los dos brigados?
La única más grande fue esa de Laurel. Después hubo unas pequeñas, la última fue aquí en Washington, en enero. La única que sucedió después de la administración de Obama. Pero la de, no recuerdo la fecha exacta, fue en agosto la que sucedió en Laurel.
Pero ese terror se alimenta en el contexto de la familia, las criaturas. Nosotros ahora mismo tenemos una amiga que iba a venir a este viaje, que el año pasado vino, y cayó la migra en la bodega, en una de las bodegas en Yakima, y a ella la detuvieron y ahorita todavía está detenida en migración, y sus hijas, yo estuve llamando para preguntar de ella para el viaje, si todavía iba a venir al viaje, porque no tenía respuesta de ella. Y sus hijas no contestaban el teléfono. Y yo pues dije, ¿qué les pasó a esta familia? No contestan, siempre están, dejaba mensajes y todo, y no llamaban. Y hasta ya después una de las hermanas escuchó el mensaje y ella dijo, yo conozco a Berta, yo puedo, con ella sí podemos hablar. Ya tenían miedo contestar el teléfono porque el esposo está en la misma situación, indocumentado, entonces tenían miedo contestar pensando que fuera la migra otra vez. Y ya la hermana fue la que me llamó y me comentó lo que está pasando y ella, no sé si algunas de ustedes la van a recordar, el año pasado estuvo aquí Gerardina Flores, ella estuvo aquí el año pasado y ahorita está detenida en migración. ¿No saben qué hacer? Las hijas están destrozadas por el país.
Esas situaciones están por todo el país y por todos lados. Un comentario sobre lo que dijo hermana. En la Biblia, cada vez que un ser humano tiene un encuentro con Dios, ya sea con un mensajero de Dios o con cualquiera, ¿sabe qué es lo primero que dice el ángel o Dios? Antes de decir nada más, no tengas miedo. Ese es el mensaje que la iglesia tiene que contar. Y es el mensaje que la iglesia ha fallado repetidamente de contar. El temor es real, estamos enfrentando situaciones muy reales, y de nada nos sirve pretender que no lo son. Pero al mismo tiempo es importante buscar la manera de saber de que lo que está tratando de hacer esta situación es de amedrentarnos. La situación de Pozville creo que fue diseñada para ser el ejemplo, ¿no? De agarrar a un niño frente a la clase y darle con ganas para que los otros se comporten. Pero esa mentalidad no reconoce el temor en que la gente ya vive y por la razón por la cual se viene. Entonces no va a suceder, no es solución. Deportar a la gente no es solución. Entonces lo que nosotros tenemos que demandar es que se dé una solución y no solamente ejercicios políticos que desarman a nuestras comunidades, a nuestros pueblos.
Ella tiene miedo ir a México porque la van a deportar, ya no puede regresar y sus hijas aquí están. Y sus hijas no saben qué hacer porque dicen que si se van para allá, ¿qué va a pasar con su futuro? Pero quién irá a su mamá también.
¿Y qué situación tan horrorosa de poner una familia, ¿no? En la cual muchas de nuestras familias están?
No, nomás quería decir que en Arizona fue uno de los primeros estados que pasó la ley que se llama Employer Sanction Law. Y hicieron una redada contra un parque de agua, porque algo se llama Sun Splash. Y llevaron como 40
arrestados con documentos falsos. Los dueños eran mormones. Lo que hizo la ley era otro mormón. Pero lo que pasa es que la ley está tan mal escrita que nunca han podido, en 2 años de ley en Arizona, nunca han podido ¿cómo se dice? Llevar a cabo, penalizar el empleador, porque las leyes no funcionan. Entonces lo que acaba pasando es que los inmigrantes son los que pagan el precio. Pierden sus trabajos y el negocio casi se afundó porque no había quien trabajar ahí. Y luego la ley no realmente ayudó a nadie, ni a los empleadores, ni a los legisladores, ni al mexicano.
Parte de lo que estamos viendo es que la ley migratoria no refleja la realidad económica ni social. Entonces, eso es lo que necesitamos abocar y lo que necesitamos pedir. Como inmigrantes, como nacionales, como naturalizados, como residentes, de que esto es algo que es central para el futuro del país. Y reconocer que el futuro del país depende de lo que vamos a decidir contra la migración. Ahorita la tendencia es pensar en muchas cosas que se están tratando, cambios de salud, cambios de la economía, esto y lo otro. No podemos ni pensar en la inmigración, pero no pueden separarse. Cuando la gente me pregunta qué va a pasar en Posey, mi respuesta es siempre, depende de qué pase con la reforma migratoria. Porque el futuro de Posey, y de cierta manera el futuro del país, depende de que logremos hacer esto bien, de que la nación sepa hacer esto bien. Y es que al menos eso está de nuestro lado. Gracias a todos. Vamos a volver allá a pedirle a Dios por todo lo que hemos escuchado y por las personas afectadas, incluyendo a la hermana que...
Geraldina.
Oremos. Dios Todopoderoso, por favor, al volver a juntarnos esta noche ante tu presencia, ayúdanos, Señor, a que a través de tu palabra, de los cantos de tu iglesia, podamos encontrar, Señor, nuestra voz, practicarla en tu altar, practicarla en torno a tu altar, para que sepamos, Señor, que tú nos has dado esa voz y que habiendo practicado, empecemos de la manera que somos, que podamos, a utilizar esa voz fuera de esos recintos también, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades y en el país al que hemos llegado, así como en nuestros propios países. En nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Muchas gracias.